Grabación para el lunes con Edwin Navarro, aquí en Santa Cruz. Edwin Navarro, bala perdida. Hoy les traemos a ustedes un personaje muy pintoresco que hemos conocido, lo hemos visto en playas, en ciudades, cuando hay fiestas, en fin, en todo el país. Edwin Navarro, más conocido como bala perdida. ¿Cómo es esa vida suya entre aventurera y bohemia?
Muy interesante. Yo estudié en México en el año 66, vine de República Dominicana, era suboficial de seguridad pública y me gustó mucho la vida bohemia y aprendí a cantar y en varios festivales, gané el festival de Leonardo Fabio, que todo el mundo me conoce en Puriscali y soy profesional en esa materia. Ella ya me olvidó. Y después de eso hago zarapes, ponchos mexicanos, ruanas, bufandas individuales. De México a Perú me considero en primer lugar, soy un tipo reconocido de frontera a frontera, tengo relaciones públicas y ha sido un gran placer encontrarme a don Miguel Salguero, que él conoce. Hace 4 años me hizo una entrevista en Gente y Paisaje, yo salí tejiendo.
Sí, lo curioso con Edwin es que él se gana la vida tejiendo. Por ejemplo, en las fiestas de Santa Cruz llega, instala su tejedor, no sé cómo se llama su telar, perdón, lo instala aquí, por ejemplo, lo tiene instalado en el parque, y entonces la gente lo ve, llega, le compra las cosas, pero luego coge sus petates y se va, por ejemplo, a Sámara. Parece que usted anda de playa en playa, de pueblo en pueblo.
Nací, aunque estoy con 40 años, playboy. Me gusta, hablo un poco inglés, me gusta viajar de playa en playa. No hay playa que me haga falta ya, conozco todas las playas. Me gusta, nací de natural con ese feeling de estar tejiendo y compartir. Y ya mi vida es algo muy personal, de estar compartiendo con la gente.
Pero, perdón, ¿usted tiene algún lugar donde tenga, digamos, su casa, su sitio de llegar?
No, muy interesante la pregunta. Yo nací en Barrio Los Ángeles, atrás del Hospital de Niños. Mi familia vive atrás del Hospital de Niños. Soy de una familia más o menos buena gente, pero me acomodé a la situación y soy un tipo que no... Como por eso canto y me gusta mucho cantar una que dice: no soy de aquí, ni soy de allá, ni tengo edad ni porvenir. Soy un tipo que no soy de ninguna parte. Mañana voy para otro lugar y vivo así. No tengo ningún lugar, pero me siento un cromo porque me siento profesional, hago zarapes y ponchos, gano mucha plata.
¿Cuánto se gana usted en un día aquí tejiendo en el parque? Por ejemplo, estas fiestas típicas de Santa Cruz.
Bueno, sin escatimar esfuerzo, yo me gano más o menos 1,000 pesos al mediodía. Hago zarapes, 10 fajas, bufandas y soy rápido. Tengo una, Dios me regaló una facilidad y trabajo bien. Y acomodo las fajas y gano mucha plata. Me gano 50 pesos, ahora las aumenté a 75 y no doy abasto con las fajas.
¿Y cómo lo trata la gente?
Lo más bello de Costa Rica, bueno, Costa Rica es lo más lindo. Yo tengo la certeza que estuve en Esparza, lo más bello que he conocido. Estuve en San Vito, fui profesor allá, di unas clases. Adoro a los ticos, a pesar de que he estado fuera del país. Y aquí en Santa Cruz gozo de, no me falta nada.
Muy bien, don Edwin, por hoy muchísimas gracias. Grabación número 2 con Edwin Navarro para martes, grabación número 2 con Edwin Navarro para martes. Seguimos aquí con bala perdida, nuestro amigo, que nos lo hemos encontrado en Santa Cruz de Guanacaste, después de haberle hecho un reportaje, pero no hace 4 años, hace como 10 años, en Sámara. Bueno, ¿cómo fueron esos viajes al exterior? ¿De qué vivió usted? ¿Cómo hizo para andar por tantos países?
Muy interesante, don Miguel. Yo nací para bohemio. Y fíjate que me fui en el año 66, que vine de República Dominicana. Yo tenía influencia en migración y pedí un pasaporte y llegué a Nicaragua y conocí Escuintla, Retaoleo, conocí varios lugares de Nicaragua, y de ahí pasé con la gacha a Honduras. De ahí yo era futbolista, estaba más joven, era un playboy, ya soy muy viejo, jugaba fútbol y me fui avanzando hasta llegar a Tapachula, la ciudad de Escuintla.
Y Gash, la compañía de transportes.
Gash y Palmier y la SOIF, inclusive la SOIF ya no existe, la SOIF. Sí. Y yo jugaba fútbol y me consideraba un tipo high life, como digo yo, un dicho que casi los ticos todos me conocen por ese dicho, high life. Entonces, viajé varias veces, pero en cuanto ya conocí varios pueblitos, casi todos los conocí, gracias a Dios, desde aquí la frontera hasta llegar a Tapachula.
¿Qué hacías para ganarte la vida?
Muy buena la pregunta. Dios me regaló un don. Qué elegante, muy buena la pregunta. Un señor me tenía un furgón y me dice, va la perdida, limpiame el furgón y yo te llevo hasta Guatemala. Y yo pasé como le dicen, mojado, hasta el otro lado. Yo fui entrenador en San Salvador, en un colegio de Santa Tecla, de Santa Cecilia, y fui entrenador. Y siempre buscaba algún obstáculo. Dios me dio ese don de tener ese...
Le iba a preguntar, ¿cuál es el don? Porque me tienen ascuas.
Bueno, el don es esto, que yo bailo bastante regular, no es porque yo mismo me elogie, bailo muy bien y canto. He cantado, gané el Festival de la Canción, para mí es un fenómeno. Donde hay 18 cantantes y que me metan a mí y ganar el primer lugar, creo que me considero un playboy en ese aspecto.
¿Pero a dónde ganó ese festival?
Aquí en Santa Cruz, hace 4 años, me trajo un amigo donde hacen el azúcar aquí, y es que no estoy muy bien empapado. Él me trajo y cuando me dice, bueno, me llamaron, canté y gané el Festival de la Canción.
Bueno, mañana yo le voy a preguntar a usted sobre otros aspectos, por ejemplo, cuando anda ahí en las playas y cuando... y que nos cante un poquito, porque ya que canta, pues hay que oírlo un poquito.
Claro que sí.
Así es que por hoy, muchas gracias. Tercera entrevista con Edwin Navarro, Bala Perdida, desde Santa Cruz, tercera entrevista con Bala Perdida. Bala Perdida, don Edwin Navarro desde Santa Cruz. Bueno, Edwin, usted lleva una vida muy linda, sí, y no le pone espuelas a la vida realmente, ¿verdad? ¿Cómo es la cosa?
Me siento, gracias a Dios, para mí es un don, me siento muy orgulloso, a pesar de mis 40 años, me considero un tipo que pocos tienen el feeling. Hablando checoslovacamente, es un dicho muy, muy personal mío. Yo canto y me siento muy orgulloso cuando me tiro una canción que le voy a regalar a todos los costarricenses, que se llama Y ya, me olvidó, yo la recuerdo a ella, era como la primavera, su noche sigo pelo, su voz persigue el beso, y junto arma la fiebre, soñábamos con hijos. Es un ejemplo. Voy con la otra que me hizo famoso en un festival. ¡Qué casualidad! Yo estaba en el bar, la miré al pasar, yo le sonreí, yo le quise hablar, me pidió que no, que otra vez se irá, que otra vez se irá, que otra vez se irá, tierno amanecer, sé que nunca más. Eso es un toque checoslovaco, dijo.
¿Y por qué checoslovaco? ¿Qué quiere decir eso?
Algo, una vez que estaba con Patiño en Sámara, después de que yo te conocí a vos, llegó Patiño, yo soy amigo del hijo, no sé si es doctor ahora, y la chiquita que es muy amiga mía, entonces yo canté con Paco Goldenberg, que es aquí en esta zona profesional, muy buen tipo, más que Goldenberg.
Claro, los dos Goldenberg cantan típico, muy bonito, muy bien, cantan muy bien los dos.
Entonces me dice, me hice amigo con ellos y yo canté bien en la playa con... Estaba Patiño, estaba Goldemer, Max y Paco.
¿Pero cómo se siente uno andando así como usted, desarraigado y arraigado a la vez a todo el país?
Hay dos características a mi manera de pensarlo. Yo soy muy sentimental. Se sufre mucho, pero gracias a mi arte. Si yo no tuviera nada que hacer, sería muy duro para mí. Aguantaría hambre, pero Dios me regaló el don de cuando digo, cejas. A mí me dicen bala perdida en la policía. Yo trabajé muchos años en la fuerza pública. Pero donde me dicen cejas...
¿También entiende por cejas?
Así cejas conocido, como bala perdida, como cejas. Pero vea qué belleza, fíjate que gozo de muchas... nunca me falta nada. Paso viajando, verme en las Cruz Roja y me comporto muy bien. Soy un tipo hasta el momento muy bien avanzado en el aspecto tico.
Bueno, mañana queremos que nos cuente don Edwin Navarro, o sea, bala perdida o cejas también, alguna anécdota de esa vida aventurera que lleva por todo el país. Muchas gracias. Cuarta entrevista con bala perdida con Edwin Navarro en Santa Cruz para el jueves, cuarta entrevista. Con este calor santacruceño tan especial, con este cielo totalmente despejado, un verano espléndido y las fiestas del Santo Cristo ya en su apogeo, Edwin Navarro, o sea, bala perdida, se encuentra aquí en el parque tejiendo, la gente lo admira y mientras tanto nosotros seguimos conversando con él. A ver, una anécdota de esa vida aventurera.
Muy interesante, a mí me llama la atención porque nací con el don, como repetí anteriormente, de viajar y conocer todos los lugares de Costa Rica, porque ese es mi feeling. Ya creo que no tengo nada que hacer, desde San Carlos dándole vuelta con la costanera, no tengo obstáculos para conocer más, estoy encantado de todo Costa Rica. Tengo un feeling, como sigo repitiendo esa cuestión, me encanta, soy muy tico. Pero
¿algún caso especial que ya haya pasado por ahí donde esté andado tanto?
Muy interesante. Yo siempre he usado la lógica, como yo fui oficial de seguridad pública, una vez saqué un permiso en Puriscal para tejer. Y me dice el delegado, no se preocupe, tráigase un papel de oficio y puede tejer en el parque. Y correcto, compré el papel de oficio, sellado, un papel sellado, y me fui a tejer, pero él no me dio el papel. Y oiga qué cosa más elegante, esa es Costa Rica. Cuando yo estaba tejiendo un zarape mexicano de un señor apellido Retana, Joel Retana, llegado el delegado como con cinco policías y me dice, quite ese poco de hilo de ahí. Y yo estaba tejiendo y un poco de gente que me rodeaba y, elogiándome mi trabajo. Entonces salí en carrera a llamar al delegado para que me diera la oportunidad de tejer. Y es para mí una historia muy elegante. Yo conozco cortesía y tengo relaciones públicas. Y nunca he visto que un artesano como yo, que aquí no hay en Costa Rica, lo que yo hago aquí, no hay. Hago zarapes, ponchos, ruanas, bufandas individuales. Doña Karen de Figueres ahora está en Israel, ella me mandó a estudiar y yo fui profesor en Santana, en un colegio de desviados mentales.
¿Pero qué es lo que pasa? ¿Por qué no se arraiga usted a un solo lugar? ¿Qué es que lo llama esa vida de andanzas como a Don Quijote?
Es correcto, muy interesante. Mira, ya yo nací como soy y es duro. Yo tengo una buena escuela, tengo buenas relaciones públicas. Mira, viejazo, ya uno nace con ese hobby, con ese, a mí me gusta, yo tengo una tabla de surf, me voy para la playa y me siento feliz en la playa, aunque yo sé que soy un artista en artes industriales, pero eso no me llena, me siento bien en la playa, no sé. Ya.
O sea, que llevas una vida como de millonario, pero...
Sin plata. Ah, pero con mucha plata, porque fíjate que yo hago zarapes y ruanas, y yo me doy el gran honor que llegan los norteamericanos, Hammersbelt, 100, Hammersbelt, back, y yo hablo un poquito inglés y me siento el hombre más orgulloso del mundo.
¿Y qué hace la platilla que te ganaste?
Ay, tengo un problema y no me da pena, soy alcohólico, me gustan mucho los traguitos viejazos, pero me comporto todo un caballero, eso sí. Bebo día y noche, pero tengo un buen... sé vivir.
O sea, alcohólico y conocido además.
Ah, no, y soy un tipo que tuve en Costa Rica el gran honor que jugué fútbol aquí en Costa Rica, en Punta Arenas, Mesaros, cuando era entrenador yo jugaba en Punta Arenas, fui futbolista extremo izquierdo. He hecho muchos papeles, por eso te digo que yo me siento hecho un cromo porque nací con un don. Jugué fútbol, canto, he ganado un festival, me siento... físicamente no soy un cromo, pero me siento un cromo.
Muy bien. Bueno, mañana queremos que nos cuente algunos otros aspectos de esta vida tan interesante de andar de pueblo en pueblo, de fiesta en fiesta y de playa en playa que lleva nuestro amigo Bala Perdida. Muchas gracias. Quinta entrevista para viernes con Bala Perdida, quinta entrevista con Edwin Navarro, Bala Perdida para el viernes. Edwin Navarro, Bala Perdida. Estamos en Santa Cruz de Guanacaste entrevistando a este personaje del terruño que anda con sus telares y su bohemia de pueblo en pueblo, de playa en playa. Edwin, ¿cómo ha sido el amor con usted?
Algo elegante, yo soy muy sentimental, adoro a todos los ticos y espero que tengan buen concepto de mi persona. Yo me siento un tipo elegante en el aspecto moral, me he comportado como todo un tico, bien elegante. Pero tuve una, y voy a nombrar hasta el nombre, voy a decir hasta el nombre.
Mejor no, mejor evitemos los nombres.
Bueno, algo que duele con el alma. Yo siempre he guardado ese concepto de comportarme todo un caballero y tuve relaciones amorosas con una amiga que fue lo más duro en mis 40 años. Cuando vine de Panamá, yo tejía en Canapi, que todo el mundo lo conoce, en Cuestemoras. Yo hacía zarapes y ponchos. Y llegó ella y me dice, Edwin, me caen muy bien. Toma este, me dio una cadenita. Gracias a Dios que tuvo que hablar así. Eso se llama retención indebida, no es abuso de confianza ni se la robé. Y por esa broma estuve preso en la cárcel de Liberia cuando me nombraron en seguridad pública, como yo soy oficial de seguridad pública, ex oficial, doy orden cerrado, cortesía, disciplina, yo tengo escuela, yo estuve con la OEA. La cosa es que el mayor Rivera me dice, anda a sacar el papel a Liberia. Y cuando llegué a Liberia, ¿cuál fue la impresión? Que tenía orden de captura porque me pusieron esa orden de retención indebida.
O sea, que el amor se transformó ya ahí, sí, en otra cosa.
Y para mí fue lo más duro que estuve preso en San Sebastián, en una cárcel moderna donde quedaba el Soldati. Yo viví por Paso Ancho y conozco muy bien San José. Y me duele con el alma, y para todos los ticos, algo fundamental. Yo creí que estar en la cárcel era cualquier... No, es algo duro. Estoy traumatizado, creo que tengo trauma por eso, porque me puso orden de captura y estuve preso en Liberia 4 días, 4 en Punta Arenas, 4 en San Sebastián. Y el juez dice, son 800 colones, puede irse. Yo creo que un tipo que al nivel mío no me merezco estar ni 5 minutos.
Bueno, pero aparte de esta experiencia tan amarga, ¿cómo ha sido en general la vida suya con referencia al amor?
Muy linda, estuve muy linda. Llegué, nací con un don, como volví a decir. Yo llegué a Lipat, a Panamá, y hablé con, cuando eso estaba Torrijos, y la hermana de Torrijos, hablé con el Lipat. Y hice un contrato y conocí todo lo que es Chitré, Las Lajas. Yo fui instructor de artes industriales y me ganaba $50 en Panamá. Me encantó porque yo tenía un complejo, yo me estrellé y tengo un problema en mi cara. Son problemas ya muy personales. Y fíjate que yo creí que yo ya no tenía más novias y me topo en el hotel una gringa high life con toda la pata, se llama Triva Farmen, y me encantó que yo tejía en el último piso, en el hotel donde estaba hospedado. Y yo creía que ya estaba listo, stand by, y me siento orgulloso porque fue mi novia durante de un mes y me sentí el hombre más feliz del mundo. Muy bien. Me quitó el complejo.
Ah, muy bien. Bueno, bala perdida, nuestro amigo Edwin Navarro, mañana la parte final de esta entrevista con uno de los aventureros, de los personajes del terruño. Muchas gracias. Sexta entrevista para sábado con Edwin Navarro, bala perdida. Para sábado, Edwin Navarro, bala perdida. Hoy vamos a concluir la serie de entrevistas con Bala Perdida, con Edwin Navarro, aquí en Santa Cruz, durante los festejos patronales, que está aprovechando para hacerse sus inquietos. Bueno, pero en términos generales, ¿cómo ve usted a Costa Rica? ¿Cómo ve al Tico? ¿Cómo nos ve a través de sus andanzas en todo el terruño?
Hay algo que yo siento, y muy elegante la pregunta que me está haciendo, y hay algo que no concuerda. A mí me duele con el corazón. Yo dejé la juventud en la fuerza pública. Trabajé 20 años en la fuerza pública. Adoro a Costa Rica, es lo más bello. He catalogado Honduras, Salvador, Guatemala, he compartido en todos estos países, tengo mucha escuela, he viajado, he sufrido mucho, tengo 40 años de escuela. Y lo que más me duele, no vamos a hablar de política, porque yo trabajé con Trejos, con Liberación, y tengo muy buen concepto de todos los colores políticos, no está mal. Lo que a mí me duele, pero me duele, es que a mí el gobierno me mandó a estudiar, yo estuve en Furgulex, estuve en Jesús María con los mejores comandantes, como ahorita está, pongamos el mayor, el coronel Vidal, que me conoce personalmente. Yo he pasado cursos con ellos, entonces solamente adoro a Costa Rica, el lugar más bello del mundo. Pero mientras Costa Rica tenga ese problema de los colores políticos, estamos mal. Pongamos, yo me considero un buen instructor de cortesía, disciplina, orden cerrado, relaciones públicas.
Eso de orden cerrado no es que usted de vez en cuando como que pasa medio cerradillo, ¿no?
No. Bueno, de vez en cuando me meto mis traguitos, no hay problema. Viejazo, pero ya es una cosa muy personal y uno...
No, claro. Pero mire, dígame una cosa, bala perdida. A veces no se queda usted sin dinero, sin amigos, en fin, por ahí tirado. ¿Cómo hace?
Muy interesante la pregunta. Vos sabés que yo nací... Hay un dicho que dice que el que nace para carpintero del cielo le caen los clavos. Fíjate que yo me doy el gran honor que si llego a Esparza, tengo amistades. Y yo tengo mucha vergüenza, me dan plata y me conocen, yo tengo un buen... hay un dicho que dice, cría fama y acuéstate a dormir. Y yo hace años crié en Costa Rica una buena fama, canté con varios conjuntos y fui oficial mucho tiempo, agarré el secuestro de Cuco Arrieta, que fue el primer secuestro de Costa Rica, y tengo mucha cancha, soy reconocido en Costa Rica como bala perdida, como... Si llego a Puriscal me dicen ella, porque canto ella. Si llego aquí a Nicoya me dicen cejas. Si llego a la policía militar, bala perdida. Tengo muchas, gracias a Dios, tengo mucha cancha en ese.
Bueno, ¿la familia suya no tiene hijos? ¿No se ha casado nunca? ¿Cómo
muy
la cosa?
Buena la pregunta. Mi esposa es enfermera graduada del hospital de niños. Tengo dos chiquitos, Edwin y Carlos, pero... Me dio vuelta hace como 10 años y ya eso, por eso canto, ella ya me olvidó, no tengo nada que hacer ahí.
Bueno, y a propósito de canciones, ya cerremos esta serie de entrevistas con alguna canción, okay. ¿Alguna tica que usted cante?
Una muy bonita, que tiene un muy buen feeling, que yo le digo así, es esta. Qué casualidad, yo estaba en el lugar. La miré al pasar, yo le sonreí, yo le quise hablar, me pidió que no, que otra vez era, que otra vez era, no nos echan de aquí. ¿Qué otra?
Bueno, es que estamos en la iglesia de Santa Cruz mientras arreglan aquí el altar para la entrada del Santo Cristo mañana, pero no nos echan. Bueno, ¿alguna otra cosa para concluir, Bala Perdida? ¿Algún mensaje ahí a la humanidad?
Sí, a los ticos. Es más, yo sé que todos los ticos me conocen porque yo he andado desde frontera a frontera tejiendo, y más de uno me conoce con sobrenombres como Cejas o como...
Sí, ya lo hablamos.
Bueno, la cosa es que soy un amigo de ustedes y
atento y seguro servidor.
Y espero que tengan buen concepto a mí. Bueno,
despídase, Jay, como dice usted, hace rato nos dice que habla inglés. Jay.
Ah, bueno. Ok, tomorrow morning, maybe now you crack.
Bueno, Bala Perdida, le agradezco mucho, y así concluimos con Edwin Navarro desde Santa Cruz de Guanacaste. Muchas gracias.
Ay.
Entrevista con Laureano Albán para el lunes. Viene entrevista con Laureano Albán para el lunes número uno. Laureano Albán, poeta costarricense de estatura mayor, ha obtenido, entre otros, el premio Adonais, el primer premio de Cultura Hispánica del Ministerio de Cultura, el segundo premio Hispanoamericano de Literatura Juan Ramón Jiménez, esto en España, a donde viajó hace algunos años y estuvo residiendo allá. Hoy se encuentra en Nueva York, tiene su residencia en Nueva York, y recientemente también ha obtenido una gran distinción en los Estados Unidos. Vamos a comenzar esta serie de entrevistas con Laureano preguntándole algo sobre su tierra, sobre su origen y sobre el poeta turrialbeño cuando comenzaba hace 20 años que supimos de él por medio de La Nación cuando se publicaron algunos de sus poemas, y el poeta de hoy, esa diferencia entre Turrialba, Santa Cruz de Turrialba, España y ahora Estados Unidos, Nueva York.
Bueno, Miguel, yo en el fondo siempre he dicho que tengo la montaña, y esa montaña llena de penumbras, llena de el vaho de las vacas en el amanecer que ordeñábamos cuando niños, esa montaña y esos campesinos laboriosos y llenos de mansedumbre y de fuerza, yo creo que es lo que realmente de alguna manera constituye, sino temáticamente, aunque temáticamente también lo ha sido, constituye el alma de mi poesía. La visión de la Costa Rica revuelta con el barro, con la luz y con la neblina de nuestras montañas frescas.
¿Y cómo fue ese salto, digamos, de todo ese mundo al mundo de las letras? ¿Qué impulsó a Laureano Albán a escribir?
Bueno, mira, es como que le preguntes a un río que lo impulsa a irse hacia el mar, ¿no? Yo escribo porque no puedo dejar de hacerlo y porque es para mí como respirar. Cuando paso más de un mes sin escribir, realmente comienzo a sentirme enfermo, Miguel. Muy pequeño, cuando tenía 6 años, escribí mi primer poema, y como detonante de este primer poema fue el poema Sonatina de Rubén Darío. Después de ahí he seguido escribiendo, conocí a Jorge de Bravo, hicimos aquella entrañable amistad que abruptamente no cortó, pero sí hizo dolorosa la muerte de él, su ausencia temporal, físicamente, y he seguido escribiendo sencillamente porque es parte consustancial de mi naturaleza, ver el mundo de una manera poética y expresarlo también poéticamente.
¿Pero qué fue lo que influyó para que en Turrialba se diera esa cosecha, digámoslo así, de poetas de la tierra, que estaba de Bravo, y hoy está Marco Aguilar, y de ese grupo, pues por supuesto Laureano, y algunos otros? ¿A qué se debe eso?
Mira, yo, sobre eso es un misterio, ¿no? Pero te diría que en la zona de Turrialba hay una cosa muy extraña, que es que por un lado está la frescura de la alta Costa Rica, y el valle de Turrialba, casi tropical y lleno de calor. Ese contraste yo creo que hace que el que la sensibilidad de la gente con capacidad para recibirlo se estremezca profundamente y realmente pueda quizá convertir aquello en poesía.
Muy bien, muchas gracias por hoy, Laureano, y mañana continuaremos con Laureano Albán, que se encuentra de visita en Costa Rica y actualmente reside en Nueva York. Muchas gracias. Segunda entrevista con Laureano Albán para el martes, segunda entrevista con Laureano Albán para el martes, número 2, viene. Seguimos conversando con Laureano Albán, nuestro poeta que ha triunfado a todo lo largo y ancho de los territorios que abarca nuestra lengua castellana, y ahora en Estados Unidos con una traducción de su obra El viaje interminable, una gran distinción que acaba de recibir en los Estados Unidos. Pero antes de hablar de todos estos triunfos de Laureano allende las fronteras, hablemos un poquito de lo de Allende, de esa lucha dentro del país, si es que en el caso suyo se ha dado, como se ha dado en muchísimos otros, para poder que la voz del escritor, del poeta, del artista se deje oír en Costa Rica, y no solo se deje oír, sino que sea escuchada. ¿Cómo fue esa lucha suya antes de salir del país, Laureano?
Bueno, mira, Miguel, la lucha aquí en Costa Rica es muy dura, sumamente dura, y lo veo cada vez que regreso con los compañeros que siguen aquí luchando, porque una de las tendencias más desagradables de la cultura costarricense a nivel de élites intelectuales es establecer un rasero, y cualquier persona que salga de ahí, cualquier persona que denote algún afán de excelencia en algún campo cultural, automáticamente se le baja el piso. Y esto es realmente muy desolador. Yo creo que Costa Rica, que la élite cultural costarricense tiene que entender que hay que incrementar, hay que ayudar a buscar la excelencia de los jóvenes valores sin bajarles el piso, sin querer destruirlos. Nosotros tuvimos, Jorge de Bravo y yo, una lucha muy dura, Miguel. Muy dura porque el estatus vigente de aquel momento realmente nos subestimó muchísimo. Aparte de algunos pocos amigos que realmente se interesaron en nosotros, como por ejemplo Mario Picado, Fabián Dobles, y se me olvidan otros nombres, pero muchos nos despreciaron muchísimo.
Pero esta actitud no se da también en menor o mayor grado en otros países, ahora que usted ha recorrido otras naciones.
Bueno, yo creo que la bajadera de piso es un fenómeno corriente en los países latinos. Es parte de la naturaleza humana, pero en los países latinos es muy fuerte. En España, por ejemplo, también hay una envidia feroz, que es ya antológica, la envidia española. Sin embargo, España tiene una ventaja, que como es un pueblo tan viejo culturalmente, ellos saben, por lo menos, eso sí lo saben todos, qué es lo que vale y qué es lo que no vale. Aquí, como no tenemos un sistema crítico, un sistema selectivo, y nos falta autocrítica, resulta que lo malo y lo bueno, todo aparece revuelto en la prensa, aparece en toda parte, y ves poetas muy buenos a la parte pseudopoetas. En cambio, eso sí no sucede en España. O sea, ya la capacidad crítica selectiva de un pueblo tan viejo hace que solamente lo bueno sea destacado.
Ahora, ¿qué sintió Laureano Albán? Regresemos un poco a aquellos años de hace 1960, 61, 62, 63, cuando encontró a este gran poeta desaparecido, Jorge de Bravo.
Bueno, mira, Jorge yo lo conocí en los años 50, cuando éramos niños, jugábamos juntos, pero él vivía un poco más en la montaña, tierra adentro. Realmente no te puedo decir que sentí nada especial, hasta que realmente nos encontramos de nuevo en el colegio en Turrialba, en el Valle, estudiando los dos secundaria, y ahí sí nació una infinita amistad en nuestra poesía, en nuestras personas. Para mí la muerte de Jorge fue la ausencia de un hermano desgarradoramente ido.
Bueno, mañana seguiremos hablando con Laureano Albán, quien se encuentra de regreso en Costa Rica y actualmente pues reside en los Estados Unidos, y vamos a hablar un poquito más de su vida en Turrialba, de cuando comenzaba en estos ajetreos, entre comillas, tan hermosos de la poesía. Muchas gracias. Tercera entrevista con Laureano Albán para el miércoles, viene. Laureano Albán. Jorge de Bravo es un poeta esencialmente nuestro en su temática, en todo lo que él escribe. Laureano Albán es, por lo menos así lo veo yo, creo yo que maneja más, en forma más pulida o más acabada el lenguaje. Pero entre uno y otro, ¿hay alguna diferencia? Porque yo la poesía la siento que hay poesía, como la mayoría de las personas, y dicen que eso es realmente esa cosa intangible, ¿verdad? Cuando uno lee y siente esa cosa intangible es que hay poesía. Pero, ¿cómo definiría usted estos dos estilos?
Bueno, mira, Jorge de Bravo fundamentó toda su obra en los valores éticos. O sea, en los valores del comportamiento noble del hombre para con el hombre, en el respeto a la vida humana y en el amor del hombre para con el hombre. Y eso tocó profundamente una fibra básica del costarricense. El costarricense es un hombre profundamente respetuoso del semejante. Toda la obra de Jorge Bravo es una obra fundamentada en los valores éticos, quizás más que en los estéticos. Ahora, hay que tomar en cuenta que Jorge murió a temprana edad, 28 años, si mal no recuerdo. Jorge ya en su último libro, Los Despiertos, estaba experimentando con nuevos campos estilísticos, buscando otras perspectivas que abrieran su poesía a una dimensión más compleja, sino más rica en sugerencias y en posibilidades expresivas. No pudo porque la muerte, con su hachazo terrible, lo cegó. Ahora, en cuanto a mi poesía ha tenido, gracias al Señor, la oportunidad de tener más tiempo, más experiencia internacional, asimilar más conocimientos. Yo no creo que sea un problema de superior e inferior, sencillamente de dos caminos diferentes. Sin embargo, siendo tan diferentes, Jorge y yo aprendíamos mucho el uno del otro. Yo aprendía mucho de esa desnudez transparente y vigorosa y llena de amor por el hombre, que es la poesía de Jorge de Bravo. Y Jorge también aprendía mucho, y eso se nota en su último libro, Los Despiertos, donde hay cierta sana influencia de nuestras conversaciones y de mi poesía. Aprendía mucho también de la actitud más hacia el mundo de lo invisible, hacia la interpretación de lo intangible que hay en mi poesía.
Sí, yo hacía la pregunta porque una vez los escuché a ustedes en Artes y Letras en una discusión que precisamente usted le indicaba a Jorge que había el peligro de caer en el panfleto, en cierta poesía.
Bueno, mira, es que existen dos tipos de poesía para hablar política o de base social o protesta: la poesía de consigna y la poesía que tiene una ideología por debajo. Jorge no escribió una poesía de consigna. La poesía de consigna es la que te escribe una persona como parte de la consigna de un partido, de izquierda o de derecha. En cambio, Jorge lo que tenía era una ideología, una visión del mundo propia, suya, la ideología del amor, de la comprensión entre los hombres.
Por ejemplo, ¿caería dentro de esa definición de poesía de consigna la de Ernesto Cardenal?
Bueno, mira, Miguel, es curioso y paradójico, la vida tiene esas paradojas, pero Ernesto Cardenal, en su mejor poesía y en su peor poesía, es un fenómeno que es producto de Anastasio Somoza. No existiría si él no hubiera planteado una oposición a Somoza. Sin Somoza, Cardenal no existiría como poeta, por la sencilla razón de que su poesía estaba sostenida en una actitud ante algo, contra algo, que era necesario luchar. Lo mejor de Cardenal son sus primeros libros, ya los últimos son una poesía de consigna más que ideológica, en la cual ya cae en el panfleto y en una especie de poesía muy superficial que se hace más por compromiso con una causa o un partido que por una ideología de fondo del poeta.
Muchas gracias, Laureano, y hemos concluido por hoy con Laureano Albán. Mañana la cuarta parte de esta serie de entrevistas con nuestro poeta Laureano Albán. Muchas gracias. Cuarta entrevista con Laureano Albán para el jueves, viene jueves, cuarta entrevista con Laureano Albán. Laureano Albán, ahora que usted se ha metido tanto en ese mundo de la literatura en España, en Estados Unidos, que ha dejado un poquito las paredes del Valle Central y las paredes de su valle nativo, Turrialba, que tiene otra perspectiva de la literatura, ¿por qué nuestras novelas, nuestras obras de teatro y nuestra poesía no triunfa allende las fronteras, sino que nos quedamos aquí como entre casa?
Bueno, mira, Miguel, hay dos factores. Uno de tipo sociológico y político, es el prejuicio que hay en el extranjero hacia la cultura costarricense. Se le considera un país muy democrático, pero un país con una cultura literaria y estética mediocre. A mí por mucho tiempo en España se me dijo poeta de Puerto Rico, hasta que ya fui más conocido. Y hay otro factor que ya es interno, que yo analizo en mi libro Poesía contra Poesía, publicado en los años 60, es que la literatura costarricense ha tendido siempre a ser una literatura mimética, o sea, imitativa de modelos extranjeros. A nosotros, no como personas, sino como colectividad, nos ha faltado y nos falta genio creador. Necesitamos recurrir a valores autóctonos de nuestra propia naturaleza y llevarlos a la máxima excelencia. Sencillamente, nuestros poetas escriben a veces muy buena poesía en el pasado, pero es una poesía que imita más o menos modelos extranjeros, modernistas, románticos, neomodernistas, y lo que nos falta es buscar nuestros propios caminos. Yo creo que nuestra poesía, cuando llega al extranjero, resulta que ya suena a conocida. Eso ha pasado en el pasado, y entonces, por lo tanto, no tiene la suficiente acogida fuera del país.
Bueno, pero es que es muy difícil un género nuevo, es decir, por ejemplo, revolucionar, tal como lo hizo Darío hace muchos años, y que salió precisamente de un pueblecito ahí, escondido en Nicaragua. ¿No será más bien, qué sé yo, que la naturaleza se ha ensañado con Costa Rica y no nos ha dado un genio, digamos, en novelística o qué sé yo? Hay algo ahí que, porque a mí me parece que lo que tiene valor en cualquier lugar y puede salir de cualquier parte. Un diamante se puede encontrar lo mismo en Talamanca que en, el, bueno, en los Andes.
Perfecto, mira, primero que todo te voy a decir, lo bueno siempre es difícil, primero. Segundo, hay varios factores también que tenemos que analizar muy rápidamente. Primero, en el campo de la poesía, el costarricense es por temperamento, no todos, pero la mayor parte, esto es parte de nuestro bien y parte de nuestro mal, un poco laxos, somos laxos. ¿Y qué es lo que pasa? Que la poesía debe tener una gran tensión interior. Entonces la poesía de nuestro país ha sido históricamente laxa, salvo casos como Isa Felipe Sofeifa, Ma Jiménez Huet, Eunice Odio, que han saltado bastante por encima de esta definición, Jorge de Bravo también. Ahora, otro factor es que históricamente el costarricense tiende a ser una persona, y esto es una cosa que debemos superar, Costa Rica necesita, Miguel, una verdadera revolución cultural en ese sentido. El costarricense, cuando se va al extranjero, triunfa muy no fácilmente, pero tiene más posibilidades porque se reta con cosas mayores. El costarricense tiene muchas posibilidades de surgir, pero ¿qué es lo que pasa? Que puede dar más, pero el medio no lo reta. Y entonces hay ya una herencia cultural en que se pide poca excelencia desde la escuela misma a nuestros, a los ticos.
A eso iba, no es más bien falta de impulso, falta de trabajo, porque cualquier obra grande no se improvisa de la noche a la mañana. Un Quijote no se hizo escribiendo un folletito, sino que me imagino que don Miguel de Cervantes escribió toda su vida y su gran obra la produjo al final de su vida.
Bueno, es que lo que te acabo de decir, o sea, si una cultura se plantea, por ejemplo, como la japonesa, o la norteamericana, o la soviética, un alto nivel, o la francesa especialmente, un alto nivel de excelencia como cultura, entonces, desde pequeño, el niño recibe arquetipos culturales de búsqueda de excelencia. Y la excelencia conlleva disciplina, trabajo, método, dedicación, sacrificio, hasta alcanzar la obra excelsa. En cambio, en los ticos tendemos a conformarnos con el pasar. Y ahí está nuestro gran detalle.
Se escribe un folleto y ya se pide ingresar a la asociación de autores.
No es tanto un problema de cantidad, sino un problema de calidad. Yo sí creo que los que tienen el poder cultural en Costa Rica y educativo en Costa Rica harían el más grande bien a nuestro país, incorporando desde pequeños en la educación, en los colegios, en todo lo que sea formativo, el afán de excelencia en todo lo que haga el costarricense. Eso es lo que nos falta.
Muchas gracias, Laureano. Mañana la quinta parte de esta entrevista con Laureano Albán. Muchas gracias. Quinta parte de la entrevista con Laureano Albán para el viernes, quinta parte. Continuamos conversando con Laureano Albán. Hablemos ahora, Laureano, de cómo fue ese salto que dio usted a España. ¿Por qué?
Bueno, yo me estaba ahogando aquí. Me estaba ahogando porque a mí no me entendían los grupos culturales de poder, lo que yo estaba haciendo. Tenía fe en lo que hacía y, Miguel, a mí lo que me asfixia es la falta de horizontes. Yo quiero siempre tener un horizonte por delante, por lo menos decir, bueno, probé. Si fracasé o no, bueno, pero probé. Y entonces España me ofreció un horizonte muy difícil, porque ningún costarricense había logrado proyectarse a Europa. Y asumí el reto y con una gran compañera como es mi esposa Julieta Dobles y mis 5 niños que siempre nos ayudaban con su alegría infantil en nuestro hogar, salimos luchando, esforzándonos y con la ayuda del Señor, que siempre está vigilante detrás de todo lo que hacemos, adelante. Pero es eso, la búsqueda de horizonte. Por lo mismo me he ido a España, porque ya España de alguna manera estaba dándole vueltas al trillo, ¿no? Como decimos en Costa Rica, y yo necesitaba nuevos horizontes.
Una pregunta un poco prosaica, pero que creo que viene al caso. ¿Un poeta con su renombre puede vivir de la poesía?
Bueno, mira, yo recibo algunas entradas por mi poesía. El problema es que es muy difícil para un poeta menor de 60 años, Miguel, vivir de su poesía solamente. Yo no puedo vivir solamente de la poesía. Yo recibo algunas entradas que son como extras, pero la gotita de leche mensual todavía la necesito del apoyo de mi país. Ahora, te voy a decir una cosa. El novelista puede vivir muy rápidamente de su obra. Si yo, por ejemplo, hubiera publicado estos libros con estos premios en narrativa, pues ahora viviría como un rey económicamente. En la poesía no tiene ninguna estructura económica detrás de ella que la sostenga, porque es un grupo muy, muy selecto de gente la que la lee, la compra y la lee. Mira, un poeta con mucha suerte, mucha calidad, mucho esfuerzo, entre 50 y 60 años, yo creo que puede llegar realmente a vivir de su obra.
Y a propósito de ese grupo selecto, ¿aumenta o disminuyen los lectores de poesía?
Mira, el fenómeno mundial en este momento es de aumento de los lectores de poesía. La sociedad de consumo, que tanto afecta al mundo capitalista, en un afán de dominación económica, y tanto afecta también al mundo comunista, en un afán de dominación política, ha hecho que el hombre pierda sentido, en los valores materiales. Hemos notado, por ejemplo, hace poco me decía mi editor en Alemania, que en Alemania la juventud alemana está leyendo mucho más poesía que nunca. La juventud argentina, en medio de la dictadura, estaba leyendo más poesía que nunca. O sea, yo creo que la poesía es el lenguaje futuro de la humanidad.
A propósito de esto de Alemania, ¿a qué lengua se ha traducido su poesía, Laureano?
Bueno, mira, en antologías a muchas lenguas, ¿no? En antologías de poesía hispanoamericana, de poesía latinoamericana, de poesía contemporánea, pues a muchas lenguas, qué sé yo, alemán, rumano, checoslovaco, francés, pero lo que me interesa más son los libros míos traducidos a otras lenguas. Por ahora, en mi último libro, me se han traducido al francés y al inglés preferentemente. Y tengo un nuevo libro que se está traduciendo a esos idiomas y también al sueco. Realmente, la traducción de la poesía es muy difícil, Miguel, porque es traducir lo mágico de un idioma a lo mágico de otro idioma. Es mucho más difícil que la narrativa. El proceso de traducción de una obra es lento. Por eso es que la poesía, el movimiento de difusión de la obra de un poeta es muy lento. Fíjate que Pablo Neruda, con todo el apoyo incluso de la infraestructura del Partido Comunista Internacional, llegó a una consagración internacional de gran fama hasta los 55 años realmente. Es decir, en cambio un novelista a los 40 años, si es excelente como Márquez, consigue una aceptación internacional rápidamente.
Bueno, y mañana le vamos a pedir a Laureano que para cerrar esta serie de entrevistas nos diga uno de sus poemas. Y muchas gracias por hoy. Sexta entrevista con Laureano Albán para el sábado. Viene. Laureano Albán está entre nosotros después de muchos éxitos en el exterior, de haber obtenido una gran cantidad de premios muy valiosos y de que su obra se haya publicado en España y en muchos otros países, y ahora una edición única de la cual quiero que nos hable en Estados Unidos. Y para cerrar esta serie de entrevistas, que nos diga uno de sus poemas.
Bueno, mira, Miguel, el libro El viaje interminable, que es un canto al descubrimiento de América y a la fusión ancestral de los pueblos precolombinos, hasta ahora ha sido mi libro de mayor suerte. Este libro, pues el único canto al descubrimiento de América que se ha hecho en poesía.
Perdón, ¿y ese es el que más te llena?
No, es que fíjate.
¿Cuál es el libro, el preferido, el hijo
sí,
querido?
El libro que poéticamente me llena más es Geografía Invisible de América, que es posterior y que nació de los últimos poemas de Geografía, del Viaje Interminable, que ya fue publicado en Costa Rica por la Editorial de Costa Rica. que también obtuvo en España otro premio internacional de literatura, Juan Ramón Jiménez. Ese es el que más me llena poéticamente. Ahora, el que más me llena personalmente es uno que acabo de terminar, que es un libro de poesía amorosa que le debía a la vida y a mi esposa, y que se llama Los Nocturnos de Julieta. Así que desde diferentes perspectivas me llenan uno y me llena otro. Ahora, en cuanto a este libro, que ha tenido mucha suerte, como vos sabés, ganó el premio hispanoamericano, el premio de cultura hispánica en España en el 81, ganó en el 82 el premio de la Universidad de Columbia de Nueva York, y ahora el International Poetry Forum, el Foro Internacional de Poesía de Estados Unidos, lo ha escogido para, como libro del año, para publicarlo como única edición en Estados Unidos, con un gran lanzamiento, una edición de lujo. Yo quiero destacar, Miguel, que a mí no me importa tanto, y hay gente que no me cree cuando digo esto, aunque también, como todo ser humano, tengo mi pequeña o grande vanidad, tanto mi nombre, sino el hecho de que de esta manera Costa Rica, mi querida y entrañable Costa Rica, está sonando, está figurando a muy altos niveles de la literatura internacional. Porque, Miguel, yo seré siempre costarricense en cualquier parte que me encuentre. Todo se lo dedico a mi país. Dentro de muy pocos días, pasado mañana, volveré a la nieve, volveré a Nueva York. Por eso quiero despedirme antes de volver a la nieve y volver a oír solo inglés y no este maravilloso idioma con la R de Train, de Costa Rica, este poema, que es un soneto hecho a mi pueblo, se llama Certezas del Ayer, y dice así: esto es mentira, yo no soy poeta, sino el hijo de Ángela y Hernán, resto del pueblo que cayó, niño indispuesto, con paperas aún y en camiseta, leyendo un roto abril, una historieta en un pueblo inclinado como un gesto de pobreza en la niebla. Soy modesto como el pan viejo y vuelo la cometa como quien caza estrellas todavía. Pregunto por mamá, doy a mi hermano el resto del amor de cada día. Y quiero ir con mi abuelo este verano y abrazarme a su vieja melodía de niebla y cedro que se dan la mano.
Muchas gracias, Laureano Albán, y felicidades. Le deseamos muchísimos triunfos más, porque como él dice, cada triunfo suyo es un triunfo de Costa Rica en el mundo. Muchísimas gracias. ¿Sabes que ese poema parece un poco lo de Bravo?
Sí. Por eso que me gusta.
¿Cómo pasó a manos municipales?
Esto fue una compra directa que se le hizo a Alice.
Sí. Que yo estaba tomando una foto, decía, pero es que se me parece algo, es esta cosa. De pronto me llegó la luz y dice, es que ahí estaba la planta eléctrica.
Sí. Aquí papá trabajaba aquí en esta planta.
Pues yo no sé, si usted no tiene mayor tiempo, sí me gustaría tomarle una foto. Y la sesión es a las 3, ¿verdad?
A las 3.
Ah, para venir a tomar una foto al consejo. Y me gustaría tomar una foto ahí
al dique,
bueno, las calles ahí, porque no están trabajando ahorita, originando.
No estamos trabajando.
Bueno, eso le tomo las fotos a las calles para hablar. Después de ir ahí al campo un momentito, ¿verdad?
Ahí en las casas,
¿cierto? No sé si usted quiere acompañar.
Vamos a la fábrica para...
Sí. ¿Siempre trabajando de forma cooperativa?
Siempre todas trabajando, sí.
¿Cuántas son? ¿Cuántos muchachos son? ¿Qué tal?
Bien, ¿cómo va? 14 años, volver a Montenegro para servirle.
¿Qué tal?
Bien, por dicho.
¿Cuántos muchachos hay? No importa.
Muchachos hay dos.
Hay uno, 14.
Se ve muy bonita.
Ah, muchas gracias.
14.
Sí, señor.
¿Y cómo es el sistema de trabajo que tienen? ¿Que ponen, compran todo lo que se...?
No, aquí estamos por momento comprando así a como podamos, porque no trabajamos con plata efectiva, ¿eh?
Sí.
Estamos comprando a como podemos, a como el trabajo los brinda.
¿Pero hay una encargada de compras o cada una va a comprar?
Nosotros compramos, todas vamos a comprar. Hola. Y se llega la factura y...
Sí.
Y ahí la señorita coordina.
¿Quién se encarga de la...?
Doña Flor.
Ajá.
¿De administradora?
Administradora.
Ah, es usted, ¿cómo está?
Ella para acá, ya.
¿Doña Flor qué?
Angulo.
Doña Flor Angulo. Mire, cuénteme, entonces, es decir, lo que se hace, las ganancias que se comparten, ¿o cómo es la cosa?
Ahorita estamos trabajando así. Estamos comprando, haciendo las compras conforme vamos haciendo el día, ¿verdad? Se va vendiendo comida, se va comprando, se va vendiendo, se va comprando. Al final del día sabemos cuánto nos queda.
Entonces lo comparten.
No, entonces lo enviamos al banco.
Ah, entonces tienen sueldo ustedes.
Sí, ahorita están recibiendo las señoras un subsidio de 1.800 colones mensual.
Mensuales.
Diario reciben 30 colones de aquí del negocio.
Ah. Ajá. Ah, bueno, ¿y eso que está en el banco qué hacen con esa plata?
Bueno, ahorita, anteriormente ellas se dividían, ¿verdad? Cuando tenían el subsidio. Ahora se está haciendo fondos, no sé qué destino tenga.
Para algún destino especial.
Sí, para el arreglo del salón, posiblemente.
Sí.
Por ejemplo, bancas, sillas.
Sí, pues estamos muy mal de mobiliario.
Sí. Bueno, ¿y qué comidas hacen aquí?
Así, comidas, digamos, típicas.
Sí.
¿Como cuáles?
Como arroz de maíz, ayaco, sopa de albóndiga, ahorita tenemos sopa de albóndiga. Picadillos, pero todo se hace aquí. Mondongo también.
¿Y esas patas para qué son?
Para la sopa de mondongo.
¿Las patas?
Sí.
¿Que le dan sabor especial?
Claro. Como dice la señora, lo hace sudar a uno.
Ah, sí, sí.
Una sopa muy sabrosa.
¿Sabían ustedes que ya la partida de 150 colones la van a entregar? Para comprar las cámaras y todo eso. ¿Qué?
¿No sabían? La del cuerpo de paz.
¿Sí?
Ya, sí. Yo, gracias a Dios, vamos.
¿Cómo se llama usted?
Aurora Montenegro Zúñiga.
Aurora Montenegro Zúñiga.
Para servir.
Bien, Aurora. Pues sí, ¿qué? ¿Cómo le va a ir? ¿Contenta?
Contenta, muy bien, ¿verdad?
Ah, sí. ¿Desde cuánto está en la cooperativa?
Yo voy a cumplir 9 meses.
Ya ahorita le nace, ¿verdad?
Sí, ¿qué te parece?
Sí. ¿Cuánto tiempo tiene de estar funcionando esto?
Como 10 años, creo.
¿Cómo es el nombre?
Cooperativa de Tortilla y Comidas Típicas.
Ah, sí, Cooperativa de Tortillas y Comidas Típicas. Sí,
ahora
está muy bien.
Se va a llamar Cooperativa de Productos Alimenticios de Huevo del Maíz.
Ah, ya, un poco más.
Más moderno.
Claro. ¿Qué era otra cosa?